en Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con Maite López.
Y con todo el equipo que estamos aquí reunidos alrededor de la mesa. Son las 4 y 5 minutos de la tarde y ya lo voy a soltar, chicos. Por fin es viernes.
¡Ay, qué bien!
Genial.
Se me ha ocurrido así de repente. Es como, ¿por qué vamos a celebrar este día? Pues porque sí, porque por fin es viernes.
¿Y por qué no has tenido que poner la voz de Carlos?
Pese a quien pese. Y mira que lo hemos ensayado esta mañana, Paloma, sí, que tú te lo has perdido. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo hemos intentado, pero no me salía. O sea, que ya con la careta de Maite López, que arrancamos. He dicho que programa cumplimos por celebrar algo.
No.
363.
Y algo, ¿no? ¡Ahí va!
363.
Somos unos ancianos.
No me da buen rollo.
¿No te da buen rollo? Yo pensé que lo ibas a sumar, ya que tienes la fama de ser el matemático del equipo.
No, pero es que 12 tampoco nos lleva a ningún lado. O sea,
no, tampoco. Y 2 más 1, 3, que es exactamente el número de personas que estamos en el estudio.
Eso sí da buen rollo.
Más 1, Jorge, que está al otro lado del cristal. En fin, que tenemos tantas cosas que contar este viernes 5 de julio que no nos vamos a entretener mucho más, así que abrimos el chiringuito ya. Lo vamos a celebrar con tequila, Paloma.
Con lo que haga falta. Ay, pues sí. Al mal tiempo, buena cara.
Venga, hay que alegrarse que es viernes. Y no tenemos tantos problemas, ¿no?
Sí, además es que dicen que esto es una curiosa forma de rebelarse contra el sistema, contra esas cosas que no nos gustan.
Sí, lo de los dientes, o lo de sonreír pese a cualquier cosa.
Bueno, son dos formas diferentes de ver el mismo problema. Como quieras, la verdad que la sonrisa te queda bien.
Sí, la sonrisa, hay que llevar siempre una sonrisa.
Sí, vamos
mientras no se convierta en histérica.
Claro, efectivamente. Y fíjate, una sonrisa es lo que produce pues una noticia que ha publicado ya hace unos días el diario de León, pero que es muy interesante, es curiosa, ¿no? Decía así la noticia: un anónimo se dispone a donar 70.000 euros para que 50 estudiantes que han perdido su beca puedan proseguir sus estudios en la Universidad de León.
Se ha enterado que desgraba. No, esto es ironía.
Que es anónimo, ¿no?
Todo se andará, quién sabe.
¿Quién sabe?
Una donación, ¿no?
Ha dicho, tengo aquí 70.000 eurillos que sean para los estudiantes que han perdido la beca para que puedan seguir estudiando. Oye, pues, me parece bien, es bonito.
Sí, sí, bueno, resulta que el rector de la universidad, que se llama José Ángel Hermida, desveló que se había reunido con este hombre que ya le llaman el mecenas.
No han contado quién es, ¿no?
Hay
un anónimo que es mucho más cinematográfico.
Nada, no se sabe quién es. Y bueno, se ha reunido con él para conocer un poco los detalles de ese ofrecimiento. La oferta llegó, vamos a explicar el momento, después de que el Ministerio de Educación anunciara el endurecimiento de los baremos para la concesión de las becas. Inspirado por esta noticia, se supone, el mecenas se puso en contacto con la entidad educativa, con la universidad. Desde ese momento, el centro comenzó a realizar una selección de los estudiantes que más podrían necesitar esas becas, teniendo en cuenta única y exclusivamente criterios económicos y familiares, y obviando baremos relacionados con la nota. Porque la nota del ministro Wert para acceder a las becas se sitúa en el 5,5.
Que es algo más que un aprobado, que sería el 5 raspado, o el 4,5 en algunos casos.
Este año era 5 también, ¿no?
Este año era 5.
Bueno, y menos mal que se bajó, porque en un principio iba a ser 6,5.
No, al principio 6,5, luego 5,5.
Tú bien lo sabes, Maite. ¿Cuántas becas?
Pues a ver qué cuento con los dedos.
A lo largo de
años. Muchos, han caído muchas, ¿eh? Yo tenía hasta una libretita para meter el dinero de las becas.
Varios.
Que fue de él. Claro, lo gastaste.
Me lo gasté.
Este anónimo solidario no es el único del que se tiene noticia estos días. Han detectado otro que ha sufragado gastos de cursos de verano en la Universidad de Valencia. ¿Está bien?
Sí.
Otro que ha financiado el comedor de 10 escolares en Las Palmas de Gran Canaria. Y también un ciudadano alemán.
¿Alemán?
Alemán, esto tiene mérito, alemán, que repartió 200.000 euros en sobres. Bueno, esto de los sobres tiene su guasa, ¿no?
Esto tiene un peligro.
Sí, fueron,
o sea,
en sobres.
200.000 euros en sobres, ¿no?
Sí, las cantidades iban de 10.000 a 20.000. Y aparecieron en hogares infantiles, en guarderías, en centros de menores y en residencias de discapacitados.
Y a ver, tú, ¿en tu casa te llega un sobre de estos? ¿Y qué haces? Vas al banco con el sobre y dices, fíjese lo que me ha parecido a mí en casa, que tengo un sobre de 10.000 euros.
No, yo al banco no le digo nada, vamos.
No, al banco lo último.
Al colchón, al colchón.
O a pagar agujeros, ¿no? Como se dice cuando te toca la lotería.
Sí, lo de tapar agujeros.
Ay, tapar agujeritos, la hipoteca, el recibo de la
luz. Pero guardamos el dinero, muchos españoles los guardaban antes en el ladrillo, y por eso decía lo de tapar el agujero, el boquete.
Sí, va a ser eso.
Tengo un buen colchón.
Sí, mullidito, ¿no? Sí. Hombre, está bien, son iniciativas solidarias y todo lo que queráis, pero, en fin, a mí me gustan más las becas.
Porque sí, ¿no? Que tengan nombre y apellido.
Sí, con nombre y apellido, que todos participamos. Sí, de la buena voluntad. Y bueno, toda esa buena voluntad, bueno, que se canalice hacia otras formas, ¿no?
Sí, pero está bien, porque en un mundo tan revuelto como este y tan egoísta en algunos casos, que aparezca gente así, pues un motivo de esperanza, hombre. Es que haya gente tan dispuesta, como dice Paloma, a entregar dineros a cambio de nada. Oye... Sí.
Qué optimista eres, Pablo. Mira,
yo sí, yo para qué.
Aquí tenemos el yin y el yang.
Pues que, tú fíjate.
Yo pensaba que desgrababa. No,
imagínate,
te
que te sobran 70.000 eurillos. Tú irías, por ejemplo...
¿Cómo te van a sobrar 70.000
euros? A la Universidad Complutense a conceder becas. Hombre, pues si me sobran, sí.
Sí, ¿por qué no?
Claro.
Paloma, que esto queda grabado. A ver, si te sobran 70.000 euros...
Si me sobran, pero que no me sobran.
Ya. Yeah.
Pero si me sobraran, ¿por qué no?
¿Nunca habéis soñado esto? Ah, si fuese rico, ¿qué es lo que haría con tanto dinero?
Ya, pero
todos hemos jugado eso,
yo
¿no?
me veo en
pleitear,
una playa.
Pleitear y pleitear.
No, yo cambiaba de coche primero y luego ya pleitear.
Coche contamina.
Bueno, a mí lo del sobre me ha gustado, Paloma. Te lo digo por si quieres, ¿sabes? Ir repartiendo algunos y al final te sobran 70.000 euros.
Si tuviera...
Ya sabes, hay unos sobrecitos y vas poniendo nuestros nombres de...
Sobre no, maletines os mandaba.
Deja.
Deja que eso lo carga el diablo, Paloma.
¡Guau!
De sol andamos bien, Pablo. De dinero no tanto, ni maletinas,
vamos,
ni sobres, ni sobrantes.
Sobradísimos de sol.
Pero de sol, esta mañana pegaba duro el sol, ¿eh?
Pues si os digo lo que hay ahora mismo. Uf. Bueno, ahí fuera, el termómetro que tenemos aquí en la ciudad de la imagen, en la rotonda de la entrada de Telemadrid, Zona Madrid, marca 39 grados.
39 grados.
Madre mía.
Yo cuando hace este calor siempre me acuerdo de la gente que trabaja, por ejemplo, en la carretera. O los que están desbrozando ahora, que hay veces que pasas en el
horrible.
Coche y los ves con la careta, con los monos.
Polvillo que se monta. Y...
Los que están trabajando con este calor al aire libre,
es tremendo,
pobres.
Es tremendo.
Héroes, son héroes.
Hidratarse, chicos, que no,
no hay dolor,
decir
no
otra
hay
cosa.
Dolor.
Un sí, traguito de agua para aliviar.
Protegéis lo que podáis. Bueno, yo os voy a hablar del sol. Básicamente os voy a hablar del sol, porque hoy es el día en que veis que ha subido un poco la temperatura también, con lo cual eso va a corroborar lo que os voy a contar. Es el día en el que estamos más lejos, la Tierra está más lejos del sol. Y diréis, esto no puede ser.
No, mira, yo lo voy a decir. Aunque sé que no es la solución, si estamos más cerca, no debería ser al contrario.
Yo estuve leído, dice la gente. Vamos a ver, este es sencillo.
Más lejos,
si estás
más
cerca
frío.
De la estufa, te quemas. Si estás lejos, bueno, pues en las relaciones entre la Tierra y el Sol, que es un poco incestuoso, estoy que decirlo, funcionan de manera distinta. Cuanto más lejos estamos, pues calienta más. ¿Por qué? Pues porque los rayos llegan de manera más perpendicular a la Tierra. Nuestro planeta, la Tierra, pues no es una bola cualquiera, es una bola que está inclinada y el polo, vamos, lo que es el frío norte, al estar más inclinado hacia el sol en esta época del año, aunque esté más lejos, recibe los rayos de manera más perpendicular, con lo cual calienta más.
O sea, que nos llega directo. La historia de la estufa que tú decías es si tener algo intermedio o no, que sería la distancia, ¿no? En este caso
sí,
estamos...
Pero aquí la distancia como que influye poco, ¿eh? Porque vamos, entre la Tierra y el sol hay... entre 150 millones de kilómetros y 155. Ahora estamos a 155, 154. La verdad es que no lo he podido medir exactamente, pero más o menos, más o menos.
Hay que ser exactos, hay que ser exactos.
El tema no es la distancia, el tema es cómo te llegan los rayos, porque a 150 millones de kilómetros, pues da igual 150 que 152. Pues si te llegan de plano, ahora tenemos el sol mucho más alto en esta época del año, pues nos cae a plomo. Entonces estamos en lo que se llama el afelio. El afelio. Estamos lo más alejado del sol, que coincide con el día de hoy, el 5 de julio, entre el 4 y el 5 de julio. Y hoy se calcula que tendríamos pues entre 2, 2,5 grados más de temperatura en este hemisferio norte que respecto a otras épocas del año, incluso pues la semana precedente. Y más o menos se ha cumplido la cosa. Esto es cuenta de ojo de buen cubero, ¿vale?
¿Zaragozano?
Sí, más o menos. No, ni siquiera la ciencia del zaragozano. Ayer teníamos 36 grados ahí fuera. Hoy tenemos 39.
Jolín.
O sea, influye muchas cosas, ¿eh? La dinámica de la atmósfera, el viento, la humedad, todo lo que tú quieras. Pero más o menos tenemos eso, unos 2 graditos y pico más sobre nuestras cabezas. la situación inversa ocurrirá en enero. El Sol estará mucho más cerca, estará en lo que llama el perihelio. ¿Y qué ocurrirá? Pues que los rayos llegarán de forma más paralela a la Tierra y nos calentarán menos y hará más frío.
¿Hoy es el día más caluroso del año? ¿O no,
no
tiene por qué?
No tiene por qué, no tiene por qué, porque hay otras circunstancias, como te digo, que influyen, que es pues la humedad, las horas de insolación. Y además hay otra cosa que también influye, fíjate en que sea más caluroso o no, la masa de agua. Al final la gente dice, es que el tiempo lo determina la masa de agua. El planeta Tierra, que es Tierra, en realidad es una bola de agua, que tiene un poquito de Tierra.
¿De verdad?
Y es el agua la que lo determina todo, el movimiento de la atmósfera, la dinámica de la atmósfera de la Tierra, el transporte del aire, bueno, caliente y frío, bueno, tremendo. Así que bueno, no me enrollo más, hoy estamos más lejos que nunca del Sol, pero sin embargo, vaya calor.
Dime, ¿cómo se llama?
Lorenzo.
Es el afelio.
El afelio. A ver quién es capaz de utilizar esta palabra hoy en el ascensor cuando digan qué calor y para que
pues
algunos...
Pues el afelio.
No se escuchará el sol con lo lejos que está Lorenzo. ¿Qué?
Deja el sol, Paloma, que tiene un montón de cosas que hacer. Déjalo, déjalo. Pues lo mío tiene que ver también con el calor, pero yo no sé si con esto que nos contaba Pablo o que he leído en elmundo.es, contaban hoy que comprar o recargar el aire acondicionado de una casa costará de media 65 euros más. ¿Y por qué? Pues esto, como se suele decir, por decreto ley, un nuevo impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero que ha anunciado el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del 28 de junio. Eso sí, no sé si esto es un alivio, este verano nos vamos a librar porque el impuesto no entrará en vigor hasta el año que viene. El Gobierno dice que va a recaudar 340 millones de euros con esta medida y los profesionales del sector se han quejado porque además de los particulares, esos 65 euros que estoy contando, otros sectores como la agricultura, que tiene instalaciones frigoríficas, el transporte de los camiones refrigerados, la alimentación, las vitrinas, el manipulador de alimentos, el turismo, atención, hoteles, bares y restaurantes, al final todos nos veremos afectados.
Madre mía.
La buena noticia es que es en el verano del 2014.
Pues rápido todos a comprar equipo de aire acondicionado y a rellenarlo.
O hielo, ¿no? En la nevera. Podemos aprovechar porque esta ola de calor dicen que va a durar por lo menos 10 días más. Eso también lo he leído en El Mundo, ya que estaba echando un vistazo a todos los titulares que había.
65 euros, pues.
¿65 euros? ¿Eh? Hombre.
Repercutido en un equipo que puede costar ahora entre 500 y 900 euros, es un dinero.
Y además que no vas a poder marcarlo tú, que va a llegar el recibo, señorita, firme aquí.
Fíjate, curiosamente estos días, cuando se ha conocido que precisamente las empresas fabricantes de aparatos de aire acondicionado habían bajado muchísimo sus precios, los centros de distribución estaban haciendo unas ofertas increíbles en estas épocas del año.
Pues van a ajustar más y ya sabes cómo va a ajustar. Esto es lo de la teoría de la cuerda. Empiezas apretando por arriba y
la verdad que nos podemos dar vidilla, ¿no?, en comprarnos
más bien un abanico,
aparato, pero la verdad que luego, en el momento que haya que recargar,
pues habrá que llamar al técnico.
Ya estuvo el número 363, pues al final el 363, nos quedan 363 días más o menos para cambiar el acondicionado, porque luego ya
se acabó. Chicos,
este verano, el verano siguiente estaremos ya todos pagando 65 euros.
Abanico, que eso es muy bueno y haces ejercicio.
Y
luego para la playa, pai.
Lo que pasa es que durmiendo iba a ser complicado, ¿no? ¿Cómo duermes al mismo tiempo de, no sé?
Pues nos turnamos.
Paloma, pues el que tengas al lado, pues.
Te turnas.
Pones el despertador cada 3 o 4 horas. Ya se nos ocurrirá. Venga, chicos, vosotros ir a ensayar, que yo me voy directa a la Universidad Rey Juan Carlos.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es. Así te sientes cuando tienes que llevar tu coche a pasar la ITV. Y así cuando vas a un taller oficial Ford y ellos se encargan de pasártela gratis. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora con el servicio ITV Express tú no tienes que hacer nada. Ford te pasa la ITV gratis. Tasas no incluidas. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford ITV Express, tu ITV sin esperas.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí. Además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
minutitos nos separan de las 4 de la tarde. Casi en el ecuador del programa vamos a hacer nuestra primera parada, como siempre, en Aranjuez, en los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos, que está siguiendo nuestra compañera Beatriz Marín. Muy atenta, hola Beatriz, al futuro de la comunicación y también al calor que hace en Madrid.
Hola, muy buenas tardes. Pues hoy, en los minutos que le dedicamos a esta hora cada tarde a los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos de Aranjuez, nos acompaña Juan Luis Galiacho, que es el director de uno de los cursos que se está celebrando esta semana, El futuro de la comunicación, la especialización periodística. Muy buenas, Juan Luis.
Hola, buenas tardes.
Que además ya
buenas
estuviste...
y calurosas tardes.
Eso, tenemos calorcito. Siempre que hacemos esta conexión me pregunta lo mismo. ¿Cómo se está en Aranjuez? Digo, bien, pero hasta ahora con calor.
Bastante. Pero bueno. Ya aguantando, y ya más, como ya estamos llegando al final.
Ya se lleva mejor. Bueno, es un curso además al que le hemos dedicado alguna tarde, porque estuvimos con Vieito Rubido, director de ABC, que abrió los cursos. Han pasado por aquí Jorge Javier Vázquez, José María Calleja, Jesús Cacho, Ángel Espósito. Y si tuviéramos que dar algún titular de todos estos días, sí, un par de cosas con las que nos hayamos quedado.
Pues desgraciadamente que el futuro de la comunicación está muy negro, ¿no? Y que, bueno, pues quizá existan algunos flecos todavía y algunas luces en este desierto, que puede estar precisamente en lo que se titula el curso, la especialización periodística, es decir, en que los chicos, los futuros periodistas, pues encuentren salida especializándose en alguno de los diferentes tipos de periodismo, ya sea el económico, el de tribunales, el deportivo. Bueno, un poco es el futuro, pero desgraciadamente la cosa se pinta muy mal. Aunque siempre, como digo, siempre tiene que haber alguna luz, y fundamentalmente creo que eso es el reto de este curso, ¿no? El encontrar esos flequillos todavía que nos quedan para poder salvarnos, ¿no?, de esta grave crisis, que no solamente es económica, sino también, pues claro, nos afecta a nosotros como periodistas.
Una de las salidas del periodismo puede ser, por ejemplo, Internet, porque se ha hablado en este curso de Internet. Decía el director de ABC, sí, a los periódicos digitales cada vez tienen más lectores, pero sin embargo no se puede vivir de ellos porque la publicidad es muy barata. Entonces hay que hacer ajustes, ¿no?, en el tema del periodismo en Internet.
Sí, bueno, hay que hacer ajustes. En este curso se ha quedado claro que hay que hacer ajustes en todo, ¿no? Y bueno, ayer, por ejemplo, que teníamos a Jesús Cacho, director de Vox Populi, decía que desgraciadamente el tema de Internet depende de 7 grandes anunciantes, ¿no? Todo el mundo sabemos, no lo vamos a decir, y que son los que manejan y así disponen, ¿no? Y bueno, y que será el propio mercado el que va a poner a cada uno en su sitio. Es decir, en estos momentos hay una proliferación total de portales de Internet de todo tipo, que será el mercado el que ponga a cada uno en su lugar, ¿no? Ya no se trata solamente de tener 1 millón de usuarios únicos, sino se trata también de que eso tenga su sello y su marca personal. Y si no se tiene, pues desgraciadamente yo creo que eso al final caerá.
Ahora que hablas de las marcas, se habló también justamente el primer día que estuve yo en una de las clases de los blogs. Hay muchísimos blogs, pero claro, quedan ahí en el olvido, ¿no? Y precisamente se habla que tendrán salida aquellos que estén debajo de una marca, ¿no? Si hay un blog del New York Times, ese tendrá salida.
Sí, la marca es una de las cosas importantes, por eso está la especialización periodística, para tener esa marca. O sea, el que tenga una marca, que sepa el lector, el oyente, el televidente, que lo va a ver porque tiene credibilidad en el aspecto deportivo, en el aspecto de tribunal, en el aspecto económico, ese sobrevivirá. Pero el que simplemente es un periodista todoterreno, bueno, pues desgraciadamente pues puede quedar en el olvido. Eso es, eso es vital, ¿no? La marca y el sello. Yo creo que eso es una de las grandes características de este curso, la marca y el sello.
Bueno, para que alguien que no haya asistido a estos cursos, si nos está escuchando, ya tiene más o menos un resumen, ¿no?
Sí, más o menos.
Más o menos. Estoy contigo, no puedo dejar de hablar de periodismo de investigación, porque tú eres uno de los grandes periodistas de investigación de este país, para aquel que no lo sepa. Y es cierto que vemos últimamente muchísimos casos de corrupción. Yo no sé si siempre, ahora hay más corrupción o siempre ha habido la misma y ahora se está investigando más. ¿Hay más periodismo de investigación?
No, yo creo que incluso menos. Es un periodismo más de intereses, ¿no? Y más de dosieres, más que de investigación. Ya. Y bueno, y si al final uno de los ponentes que ha estado por aquí, por Aranjuez, y que me imagino que habréis citado, como es el ministro Gallardón, al final saca la ley Mordaza, pues lo llevamos claro. Yo espero que al final la ley Mordaza de Gallardón en el tema de que no nos dejen publicar nada relativo, o sea, es que la mejor manera de matar la corrupción es matando al mensajero, cuando en teoría lo que debería ser es al contrario, es primar al mensajero para matar la corrupción, no matar al mensajero. Entonces la nueva ley que pretende hacer el ministro Gallardón lo que va a pretender es que no podamos hablar de nada, absolutamente de nada. Yo espero que la Asociación de la Prensa de Madrid y las diferentes asociaciones de la prensa pues pongan el grito en el cielo y que esa ley, o sea, esa nueva ley que pretende el ministro Gallardón, no salga al final hacia adelante.
A ver, a ver.
No sé si ha dicho algo de eso en este curso de verano, ¿no? Porque desgraciadamente no pude escuchar la conferencia.
Apenas ha dicho nada. Juan Luis, vamos a hablar de los alumnos, si te parece, para cerrar este ratito aquí contigo en Aranjuez. ¿Cuáles son ahora mismo sus inquietudes? ¿Qué les preocupa? ¿Qué han preguntado en el curso?
Bueno, sobre todo, ¿qué salida tienen?
Claro.
Son fundamentalmente los chicos, son estudiantes todavía de tercero o cuarto de carrera, incluso alguno que ha terminado, y claro, el futuro es muy negro. Mira que han venido gente de todos los sitios de España, de Córdoba, de Asturias, de Galicia, de Salamanca, y bueno, buscan una solución, buscan cuál es la alternativa que tienen. Y claro, aquí tienes el problema de que qué les puedes decir, qué les puedes ofrecer. Simplemente yo creo que es perseverancia. Perseverancia, perseverancia y perseverancia, no hay más. Uh-huh. Y aguantar y esperar que esto pase y que haya una luz para los medios de comunicación. Pero es que, claro, como los medios de comunicación al final son empresas y son negocios, pues no. Todo depende del dinero que ganen. Y todo depende también de los anunciantes de la publicidad, que tú muy bien hablabas, que esa uh-huh. es la grave crisis. Si no hay publicidad, no hay medios, porque decías tú Internet, pero es que Internet requiere pagar a Google, requiere tener unos equipos, requiere tener todo, y eso sí. Es un coste. Y entonces hay que quitarse ya de la mente el gratis total, que eso es otra cosa. No puede ser la información gratis, no puede ser la información gratis, porque tu sueldo, el mío y el demás lo tendrán que pagar. Y con la información gratis no se puede. Entonces no podemos educar a una información gratis como en estos momentos estamos educando.
Bueno, pues vamos a dejar aquí, porque además sé que te tienes que ir, que ahora toca hablar de deporte, y creo que tenéis además de invitado a José Luis Corrochano, que estuvo también por esta casa en Deportes de Onda Madrid.
Sí.
Así que te vamos a dejar y te esperamos. Antes de irte, ¿estás ahora mismo en algún libro? ¿En alguna investigación?
Sí,
no te pregunto, porque claro...
A ver si hay algún libro sobre la Beautiful People.
¿Qué me dices? ¿La Beautiful People? No me has llamado.
Para
entrevistarme. Bueno, Juan Luis Galeache, un placer, periodista, escritor, por supuesto profesor de Ciencias de la Comunicación de la Rey Juan Carlos, y siempre nos trae estos cursos tan interesantes que nos hacen reflexionar y analizar el mundo del periodismo, y en este caso este año con este curso, El Futuro de la Comunicación, la Especialización Periodística. Muchas gracias.
Muchas gracias como siempre a ti y espero verte el año que viene.
Por supuesto.
Espero que no te echen de una madre.
No me lo pido. Calla, toca madera. Bueno, y nosotros nos encontramos aquí en cualquier otro momento.
No por tu valía, por un ERE.
¿El qué?
Que no por tu valía, sino por un ERE.
Vale. Bueno, pero esto, vamos, no hace falta ni que lo especifiques. Nos encontramos aquí no hay playa, la semana que viene. Un abrazo grande, hasta luego, chao.
Hasta luego, tocamos madera, Bea. Que es viernes, en fin, que salimos a divertirnos. El viernes volvemos a los cursos de la Rey Juan Carlos, pero todavía tenemos por delante un largo fin de semana.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
Y a falta de venir de blanco y con el fajín rojo, yo he pasado corriendo por la redacción y me he cogido el periódico que estoy enrollando en estos momentos, por si hay que atizarle a alguien. Hola, Paloma.
Buenas tardes. Oye, qué valiente eres. Te pones tú ahí muy delante, muy cerquita de
Mira,
los cabestros.
Yo te voy a decir que de momento nunca he ido a los Sanfermines. Y no por falta de ganas.
Así.
No sé cómo lo voy a tener que arreglar.
Pues
esto de trabajar en julio es lo que tiene.
Sí, pues vas a poder ir incluso... Bueno, es una comparación, ¿no? Pero sin salir de Madrid. Sí, sí, porque...
¿Sí?
Sí, sin salir de Madrid. Mañana, sábado, 6 de julio. Chupinazo a las 12 del mediodía, como en Pamplona. Pero aquí va a ser en la iglesia parroquial de San Fermín.
Esto me pilla mucho más cerca a mí.
En el paseo Eduardo Dato número 10, muy cerquita de Chamberí, bueno, de la placita de Chamberí.
Uh-huh.
Pues ahí, en el paseo Eduardo Dato, está esa iglesia parroquial. Y desde allí, bueno, pues, se tira el chupinazo desde hace muchísimos años.
Hay que ir de blanco.
Lo suyo es con el pañuelico rojo,
y con
claro.
El pañuelico rojo.
Sí.
Y con la prensa del día.
Sí.
Vale, y bien desayunado.
Bueno,
¿ves? Y ya me lo sé todo.
Puedes desayunar después.
¿Sí?
Sí, porque allí toros no van a soltar. Aunque si te pones, oye, no está de más, puedes ponerte a correr delante de los coches del paseo Eduardo Dato con el periódico enrollado.
Eso sí que da más miedo. Oye, que dices que va a haber comida, chistorra, vino.
Sí, bueno, lo que se tercie.
Vale, me apunto.
Lo que pasa que, en fin, queremos saber con detalle todas estas cosas.
Vale, que
concretarlas para que no se nos escape detalle. Y lo vamos a hacer con Joaquín Jiménez, que él es miembro de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, pareja, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo preparado para mañana, las 12, chupinazo. Y esto llevan haciéndolo, lo comentaba yo con Maite, un montón de años, ¿no?
Pues 30 y bastantes, pero no sabía decirte exactamente cuántos. Lo he estado buscando en los archivos, pero el dato concreto no aparece.
30 y tantos años.
Joaquín, sí, sí, este sí. Va a ser mi primera vez. Esto es para que me haga una idea de lo que ocurre en los Sanfermines, ¿no?
Hombre, sí, que nosotros quisiéramos que fuera más. Pero el año pasado le tanteé yo personalmente al concejal de distrito de por qué no nos dejaba una pequeña carrera con toros, que se dio de Chamberí a Eduardo, ahí abajo, a Rubén Darío. Bueno, se me quedó blanco y me dijo, no, no des ideas.
Aunque fuera un tórico de fuego, ¿no?
Oye, a veces también pegan sustos, ¿eh?
Sí,
nos echamos unas carreras.
Estos son unos Sanfermines sin toros, con lo cual me imagino que no tendremos la manifestación que han tenido hoy a la mañana delante del ayuntamiento en Pamplona.
Ya, sí, claro. Claro.
Bueno, no hay toros, pero yo estoy leyendo aquí lo de la chistorra y el vino navarro, y ya lo voy a preguntar. Pues, ¿de desayunar, oye, vamos desayunados o...?
Hombre, ¿o depende del hambre que tú tengas habitualmente. A las 12 en punto se escucha el himno de Navarra en el carillón de la parroquia, el grito típico, ¡viva San Fermín, viva Navarra! Y a continuación, ¡papa!, el chupinazo. Y luego se abre para todos con una música sanferminera a tope, pues el propio paseo de Eduardo Dato, una larguísima mesa y todo el que pasa o está o quiere es invitado a consumir chistorra, a tomar vino y lo que se tercie, vamos.
Bueno, se tira ese chupinazo, que hay que tener cuidado, ¿no? Que me parece que un año, el cohetillo se quedó ahí, bueno, no sé si enganchado cerca de la campana o...
No, rebotó y dos de los tres heridos fuimos mi mujer y yo.
Vaya, por aquí. Dios.
Pero no pasa nada, o sea, el capote de San Fermín siempre está ahí.
Claro. Ahí está, es verdad, siempre velando. Ya lo curioso sería, jolín, si tuviéramos una pantalla allí para ver al mismo tiempo lo que está pasando en la plaza de Pamplona, ya eso sería lo más, ¿no?
Mira, un año, de esto era como 4 o 5, Televisión Española en la cadena 1, nadie sabe por qué ni cómo, dividió la pantalla de emisión a las 3 en punto, a las 12 en punto del mediodía, y se veía por un lado en directo Pamplona y por el otro lado nuestra parroquia. Era una cosa realmente incomprensible, no lo entendimos, pero quedó de cine, claro.
Pero quedó bonito, ¿no?
Oye, muy bonito, porque además se coincidió hasta con los segundos. Ya. O sea, fue una cosa muy bonita. Lo que pasa es que, claro, lo de Madrid, evidentemente, es un remedo, ¿comprendes?
Claro.
De la nostalgia.
¿Cuántos navarros hay en Madrid? Hay muchos. No sé si
hay. Bueno, es que, ¿sabes lo que
pasa?
Es que
hace mucho ruido.
Bueno, aparte de que somos. Como que hacemos mucho ruido, somos buena gente, se nos nota más. No, lo que me refiero es que hace. En invierno, es decir, cuando hay clases en la universidad y tal, sube el censo navarro en Madrid. Antes era mucho mayor, porque apenas hay universidades y gran parte de los navarros venían a estudiar X carreras, en fin, fundamentalmente las técnicas aquí. Pero luego ya cuando empiezan a haber universidades, no solamente en Pamplona, que hay 3 o 4, ya no sé cuántas, sino aquí, en todas partes, pues evidentemente este nivel baja. Pero llegó a haber años que nos acercábamos a 10.000.
Madre mía.
Que ahora no, ahora estaremos, nosotros tenemos controlados aproximadamente cerca de 3.000, ¿eh? Entre lo que es la Real Congregación de San Fermín de los Navarros y la Asociación Cultural Navarra. Pero vamos, nosotros en concreto tenemos cerca de 3.000, que es el sembrado que hacemos de boletines y de comunicaciones y de tarjetones invitando pues antes de las fiestas, ¿no?
Bueno, y esto será también como la economía sumergida, ¿no? Que habrá muchos que a lo mejor no se sabe a ciencia cierta que estén aquí en Madrid viviendo.
No, pero tampoco quieren romper el vínculo por si acaso, por si un día les pilla aquí, y entonces siguen todo el año pues pagando una pequeña leve cuota, no todos, porque tampoco es obligatorio, y bueno, oye, y lo que quieren es estar en contacto con otros navarros, que es lo que en Madrid nos encontramos pocas veces, ¿no? Te sales de tu barrio, de tus vecinos, e incluso los amigos te cuesta Dios y ayuda verlos una vez al año.
Ya, claro.
Joaquín, el chupinazo mañana a las 12, ¿no?
A las 12,
¿no?
En punto, ¿eh?
Pero luego el 7 de julio, también habrá que hacer algo,
¿no? También tenemos... Bueno, mañana a partir de eso hay una verbena hasta las tantas de la tarde, ahí la gente come, bebe, baila, canta. Bueno, esto es de verdad, es como las calles de Pamplona. El domingo tenemos dos actos. Uno, que este año va a ser un poco novedad. Es decir, que el domingo a las 12 del mediodía, a los pies del caballo de la estatua de la Plaza Mayor, hay un grupo jotero, Voces Navarras, con un grupo de navarros alrededor, que van a ir cantando, jotas desde la Plaza Mayor hasta Sol.
Anda, qué bien.
Y todo el que quiera ir que vaya, y si es posible el compañero rojo también, y que se sume a cantar. Bueno, y como hay tanta gente por aquellas zonas, va a parecer realmente que estamos pues paseando pues por Pamplona, por la calle Estafeta, por la calle Jarauta, yo qué sé lo que.
Qué buenos pinchos ahí. En Madrid también hay buenos pinchos, pero...
El tema. Y luego a la tarde, a las 8, hay una misa que normalmente pues la dicen curas navarros y misioneros y tal, y que es una misa originalísima y que solo se hace una vez al año. Es misa cantada por jotas navarras.
¡Qué bonito!
Que es una preciosidad, de verdad, que es una preciosidad. Y después de eso, nuevamente en el patio de que va delante de nuestra Real Congregación, ahí delante se abre una gran verbena, se invita a todo el mundo otra vez, ahora algo más que con chistorra y que con vino, si ya es un aperitivo en serio, a todo el que quiere sumarse es bien acogido, y mientras el grupo este de Voces Navarras canta allí, la gente canta, baila, en fin... Se arma una buena.
Bueno, en fin, que toros no de momento, pero he visto yo que la gastronomía, eso está servido. Que Joaquín, hombre, que yo me apunto.
Oye, solo hay que ensayar el viva. Sin falta, te esperamos mañana, que pasamos lista.
Ahí tengo la ropa con lejía porque no había encontrado nada blanco en casa para ir impoluta.
Lo importante es el pañuelo, además, oye, vete como pañuelico, quieras. Pero, vale. Y si no lo tienes, allí nosotros mismos vendemos unos pequeños pañuelos y algunas cosas en un puesto de artículos navarros y sanfermineros que ponemos siempre al alcance de toda la gente, porque, oye, hay que facilitar todo, ¿no?
Claro que sí.
Facilísimo. Joaquín, gracias. ¡Viva!
Oye, a vosotros. Y vuestro apoyo, sabes que es siempre muy importante para nosotros.
¡Viva San Fermín!
¡Viva!
Un besito, gracias. Fíjate, Paloma, que yo a lo de la chistorra sí, pero a lo de correr delante de los toros ya te digo que no. Bueno, yo te veo más valiente a ti.
Bueno, en fin, sí que es verdad que algún que otro encierro en su día sí que nos atrevimos a correr en San Sebastián de los Reyes.
¿Qué dices?
Aquí
qué
en nuestra
valiente.
Pamplona chica. Sí, bueno... Vamos a confesarlo. Al menos desde esa puerta de contención próxima a la Plaza de Toros.
Bueno.
Pero bueno, en fin.
Bueno, que unas carreritas nos hemos dado,
sí,
¿no? También.
Yo creo que no eran más de 100 metros. Pero bueno, eso fue tiempo pasado.
Nos vamos haciendo mayores, Paloma, ya sabes que todo...
Con los años ¿verdad? Hemos venido a menos. Sí, estamos un poquito venido a menos.
Eso nos pasa a muchos.
Bueno, fíjate, a Pablo Pujol y a David Ordinas les pasa que anoche estrenaron en el Teatro Alfil un montaje que se titula así, Venidos a Menos.
¿Y lo reconocían directamente?
Sí, Venidos a Menos, sí, lo reconocían, bueno, y se lo puedes preguntar tú directamente porque los tenemos al teléfono.
Venga,
a David Ordinas. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y a Pablo Pujol, muy buenas, Pablo.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bueno, que decía Maite que qué valientes, ¿no? Reconocerlo así,
venidos
delante de todo
menos.
El mundo, que hemos venido a menos.
Esto es una declaración de intenciones. Pero no consiste en llenar el teatro de gente.
Claro, pero la idea era jugar un poco con eso, ¿no? Con el que nuestras carreras en un momento dado pues puede que no fueran tan bien como esperábamos, pero un poco también de mentira, ¿no? Porque en realidad no hemos parado de trabajar ninguno de los dos y seguimos haciéndolo, ¿no? Pero y era un poco un guiño a eso, a una carrera que se estanca un poco y sobre todo a un país que también lo está, ¿no? Que está estancado, entonces... Mezclando todo eso, pues estamos venidos a menos todos.
Sí, estancados estamos. Yo no sé qué opina David, pero en realidad es que es como que estamos un poco como sin fuelle, ¿no? Como que hemos dicho, madre mía, yo no puedo con tanto problema, ya no puedo con tanta discusión familiar en el trabajo. Si es que, Dios mío, esto es una agonía, ¿no?
Exacto, y además partimos exactamente de eso, ¿no? Cuando empezamos a crear Pablo y yo el show, estábamos sumisos, digamos, en esa actitud un poquito, ¿no? Porque estábamos en un musical que no acababa de arrancar, teníamos ganas de hacer cosas y decidimos entre nosotros hacer algo. Y vamos a poner nuestra creatividad en marcha y vamos a crear algo que sea nuestro, que sea asequible, que la gente pueda ir al teatro a reírse por un módico precio. Y eso es lo que creo que hemos conseguido.
Claro, Pablo, porque el sello vuestro sí que lo lleva. Yo cuando llegué a casa anoche me dijeron, ¿y qué tal? ¿Qué has visto? Y yo decía, pues es que no sé, porque concierto no era, monólogo tampoco. No sabía cómo clasificarlo, porque esto es un sello auténtico, venidos a menos.
Sí, eso es lo que nos pasa, que no sabemos cómo definirlo exactamente, porque, pues tú lo has dicho, no es monólogo, pero tiene un poco el código de texto, ¿no?, del monólogo, esa forma verbal de hablar. Pero no lo es, porque también hay canciones, pero no es un musical, porque, bueno, tampoco tiene esa estructura. No es obra de teatro, pero en realidad estamos interpretando. Es una mezcla de todo. Yo creo que es un show musical, pero sobre todo de humor, ¿no? Es un show de humor musical, podría definirse así. Y sobre todo es un show muy gamberro, con un humor muy borrico, como pudiste comprobar.
Sí, sí.
Y que no nos cortamos un pelo, ni tenemos ni medio pelo en la lengua a la hora de hablar de todos los temas.
Y no se ponen colorados, ¿eh? Cuando sueltan las barbaridades que sueltan, digo lo de barbaridades entre comillas, porque no se sonrojan,
no,
pero ni un poquito, ¿eh?
O sea que a la abuela no me la llevo, por si acaso, ¿no? Al teatro, no vaya a ser que se me asuste.
No, en algún momento sí que nos ruborizamos un poco, ¿eh? Yo tengo que admitirlo, que a veces según a quien veo en la platea, a veces digo, Dios mío, lo que voy a decir ahora mismo y lo va a tener que escuchar.
Pero bueno, luego la gente, me imagino que tenemos, encajamos mejor de lo que parece, ¿no? El público, bueno, pues también está cansado, ¿no?
Créenos que nosotros fuimos los primeros sorprendidos, o sea, nosotros creíamos que íbamos a tener denuncias. Realmente cuando lo creamos dijimos, nos van a apedrear. Y realmente hemos comprobado que España tiene ganas de reírse a pesar de las penurias y lo estamos comprobando cada día que hacemos el espectáculo. La gente viene muy abierta de mente, está dispuesta, ya les avisamos que es muy bestia, es realmente bestia, o sea, es lo que hay. Uh-huh. Pero la gente, si entra en nuestro código, en nuestro lenguaje. Uh-huh.
Y sobre el escenario...
Sí, de hecho, lo que decías de las personas mayores, en Málaga nos pasó que vino una señora de 84 años, que era ya una señora muy mayor, venía con sus hijas que también eran mayores y tal. Y claro, cuando la vimos en el patio de butacas fue de madre mía.
La señora.
Cuando nos vea y nos escuche decir las barbaridades. Y fue todo lo contrario. Al final nos esperó cuando salíamos para decirnos que ella había estado en una depresión muy grande y tal los últimos meses. Y que se la habíamos quitado de golpe con el show, así que fue como no sé, un alivio y una forma de decir, hostia, pues no, es un show que si la persona viene, como ha dicho antes David, no abierta de mente y con ganas de disfrutar, se lo pasa bien, porque en realidad por muy borrico que sea, se ve que en ningún caso es ni ofensivo ni pretende ser ofensivo para nada, entonces que está escrito con mucho buen rollo y con muchas ganas de divertir a la gente, sobre todo.
Y con mucha sinceridad, porque desde el principio lo dejáis muy clarito, que vosotros queréis vivir del arte.
Claro. Totalmente.
¿Está complicado?
No queremos. De hecho, tenemos la suerte de que lo estamos consiguiendo, y que eso ya es mucho. Llevamos ya casi, a Pablo alguno más que yo, pero de entre 13 y 15 y 16 años viviendo del arte, que se dice pronto, ¿verdad?
Ya, claro. No es fácil, ¿eh?
No es fácil. Para nada.
En momentos, ¿eh?
Claro.
Porque me imagino que también, no será fácil intentar colocar un espectáculo, aunque hay muchas salas en Madrid, pues generalmente las programaciones están como muy consolidadas. Yo no sé si a lo mejor esta época que nos ha tocado vivir está dando también un poco más de margen a la improvisación o todo sigue igual, ¿no?, en lo que a la complicación se refiere a la hora de colar espectáculos en las salas.
Bueno, nosotros... Bueno, di Pablo.
Vamos a ordenarlo un poco, Pablo, empieza tú.
Que yo creo que obviamente es complicado porque bueno, la sociedad está como está y entonces a la gente le cuesta salir de casa, lógico y normal, porque la gente pues, lo está pasando mal. Si no tienen dinero prácticamente para pagar la hipoteca y comer y tal, pues difícilmente lo tienen para salir a divertirse, ¿no? Pero aún así nosotros hemos tenido la suerte de que yo creo que un espectáculo como el nuestro, en el cual pues la gente se lo pasa bien y se divierte todo el rato, y es un show muy barato, que era una de las cosas fundamentales que pensamos cuando empezamos a crearlo, pues creo que eso hace que haya sido también una elección para la gente, en este caso del Teatro Alfil, ¿no?, que lo vio en una de nuestras actuaciones, lo vio y directamente ya dijo, quiero esto en el Teatro Alfil. Para nosotros, en ese sentido, quizás ha sido un poco más sencillo, pero porque yo creo que el mismo concepto del show ya estaba hecho para eso, ¿no? Para que en un momento de complicaciones en el que estamos y en un momento en el cual el arte pues cuesta, uh-huh, cuesta sacarlo adelante, pues que la gente pudiera apostar fácilmente por él, ¿no? Porque es un espectáculo, como ya viste, muy directo, muy sincero, muy nos entregamos, o sea, se abre, nos abrimos ahí y el público nos ve en canal. Y sobre todo que es barato y fácil de ir, ¿no? Entonces yo creo que se juntaron varias cosas para que fuera relativamente sencillo que en este caso el Teatro Alfil pues confiara en nosotros, ¿no? Uh-huh. Para programarnos.
Lo que aseguramos cuando acabe el espectáculo es la sonrisa. Sonrisa garantizada, o sea que podemos decir que es teatro como terapia, que lo puede recomendar el médico, que vamos todos al Teatro Alfil. David, recuerda los datos prácticos, por ejemplo.
Los jueves, ¿no? A las 10:30.
Sí, estamos todos los jueves de julio, estamos a las 10:30. Y esperamos poder estar mucho tiempo más. Todo dependerá del público, pero vamos, en principio todos los jueves de julio a las 10:30 estamos ahí.
David, Pablo, muchísimas gracias.
A vosotras.
Un saludo, hasta luego.
Un placer.
Adiós. Chao.
Hasta luego. Vamos a recordarlo. Venidos a menos en el Teatro Alfil. Ayer se estrenaba, van a estar durante todo el mes de julio, Paloma. Y nos vamos a echar unas risas, aunque sean bárbaras.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, vamos.
Buen fin de semana, Paloma.
Chao.
Gracias.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre!
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Y ya saben que antes de cerrar el chiringuito, nosotros nos pasamos siempre por la Plaza de la Lealtad para saludar a Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No voy a decir más que el marcador, Pablo 4, Honorato 4. Esto parece
no,
una...
No, esto no es un 5-4.
Espera. Espera todavía.
Ya estás aquí. No.
Espera, Pablo.
Maite.
Espera. En capítulos anteriores, esto es lo que apostaba Pablo.
Pues de un 2.95
números redondos.
A 3.15.
A 3.15
De subida.
Anotado.
De subida. Y yo creo que hoy me voy a quedar ahí a las puertas.
Que no, Pablo, que no te quedas en las puertas, no,
entré,
que has acertado.
Entré por muy poco. Entré por los pelos.
¿Cómo quedó ayer la bolsa?
2.96, si no recuerdo mal.
2.96. Bueno, pero esto cuenta para ti, lo cambio yo aquí en el marcador.
No, ahí. Yo pensé que estabas ya con tanto
ya,
el resultado.
Ya te veía como, no, que vamos, voy ganando por uno. 5-4, 5 aciertos, 4 fallos.
No está nada mal.
No está mal, yo lo voy apuntando. ¿Cómo va la cosa hoy?
Pues hoy va mal. Va mal porque, bueno, ayer subimos con fuerza, es viernes y, bueno, había cierta confianza en Estados Unidos, pero a pesar de que ha estado en el primer tramo de sesión allí en Norteamérica, en Nueva York, cotizando con fuerza, ahora se ha desinflado ya del todo y eso a las bolsas europeas pues las ha terminado de matar en el día de hoy. Han estado toda la mañana recogiendo beneficios y al final pues caída del 1,30%. Ahora mismo está intentando salvar el nivel de los 7.900 puntos. En parte es lógico, ayer se subía con mucha fuerza, pues hay que hacer un poquito de caja. Eso sí, en la semana de momento, saldo positivo, subida del 1,70 y, bueno, pues poco más que contar ya en el día de hoy. Jornada típicamente veraniega, aunque ojo que últimamente, en los últimos años, los veranos en la bolsa han sido realmente movidos. Así que lo mismo, esta tranquilidad de la que estamos hablando hoy, pues tarde o temprano se trunca y tenemos nuevamente un verano...
Hay que ser optimista. Menos mal
de
que
mucho
yo aquí
movimiento.
Estoy tocando madera, porque Pablo, todos los meses de julio la lías. Al final
entre
en la bolsa
julio y
se
agosto,
lía
últimamente,
entre julio y agosto. Sí. Si no es la prima, es el vecino. Si no es Draghi, que viene y nos cuenta una historia.
Sí,
pero al final siempre
está en la bolsa. Se ha acabado liando últimamente. Parece que esperan a verano cuando la gente está fuera y ahí es cuando sueltan las mayores bombas, ¿no? Vimos todo el comienzo de la subprime, fue en verano. ahí estamos. La verdad que son meses interesantes.
La cosa de momento hoy no pinta muy bien en negativo, pero ¿cuál va a ser la apuesta? ¿Remontarán o no remontarán?
No, no creo. Hoy negativo seguro, y tal y como está Estados
¿seguro?
Unidos.
¿Seguro?
Sí,
vale, seguro. Venga, flecha para abajo.
La flecha para abajo la tienes garantizada. Seguro. Y yo creo que hoy me toca fallar, porque esto va un día sí, un día, ¿no?
Hombre, también puedes coger delantera, no pasa nada. Me refiero, si quieres acertar 3 y 4, no vamos a decir.
El margen, pues 1,25, 1,45.
1,25, 1,45. Yo soy como el notario, ¿eh? Yo creo que esto lo voy a poner en el currículum. En notaría creo que la cosa va bien. Pablo, el lunes desvelamos a ver si has acertado.
El lunes
o
lo
no.
comprobamos.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Gracias. Hasta el lunes.
Chao.
Y si no me equivoco, esto es la sintonía andarina, por decirlo de alguna forma. O sea, que yo me pongo las botas de montaña.
Nos vale para andar, sí.
¿Sí? Nos vamos a recorrer la comunidad. ¿A dónde nos vamos?
Pues nos vamos a ir mañana. Fíjate, vamos a adelantar lo que va a ser la celebración de la Urulaque, que mañana, como cada año, se celebra pues partiendo desde las dehesas de Cercedilla y subiendo hasta las praderas de Navarrulaque, una celebración en la que se reivindica la Sierra de Guadarrama. Y bueno, pues con más razón este año, tras la declaración de la Sierra de Guadarrama como parque nacional.
Pablo me ha contado que esto tiene una larga tradición, aunque yo juro que es la primera vez que había escuchado esto del Urulaque.
Pues sí, son 30 y tantos años, llevan 35 años, 36 años haciéndolo. Y bueno, pues un señor, Antonio José de Miera, empecinado en reivindicar la Sierra de Madrid, pues lleva subiendo ese camino que viene a ser unas 3 horitas, 3 horas y media, con sus respectivas paradas para lanzar proclamas, discursos y ensalzar la belleza del paisaje y otros valores. Pues llevan 30 y tantos años, sí, es tremendo. La verdad es que hacemos la invitación porque es curioso, es entrañable y además pues hay motivos para este año pues hacerlo pues con más razón si cabe.
Urulaque, lo he buscado hasta en el diccionario, hasta en la RAE.
Y fíjate que tirando de don Antonio José de Miera y de otras personas más relacionadas con la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pues las hemos encontrado todas juntas y es una oportunidad muy buena de poder hablar con todos ellos, con algunos de los padres y alguna de las madres que han gestado este parque nacional. Y la verdad es que la ocasión nos la brindó la librería Altair, una librería de viajes muy conocida en Madrid, en la calle Gaztambide, y allí sentados han estado todos y nosotros pues con el micrófono puesto,
¿no?
Por supuesto. Sí, sí, mira, uno de ellos, por empezar, por uno de los que hablaron, Pedro Eras, de la Sociedad de Amigos de Balsaín, bueno, pues él hacía referencia a este clima enrarecido que ha perseguido algunas de las redacciones, sí, las redacciones de la ley del parque, y bueno, pues él decía que había que, bueno, pues hacer una especie de relax, como dices tú, ¿no? Un poquito de relax, poner un poquito de tranquilidad.
Que es viernes, vamos a dejarlo ahí.
En todo esto, mira lo que decía Pedro Eras.
Tengo enormes cautelas porque si ya el parto ha sido difícil, pues, si alguna vez tenemos que hablar del parto de los montes, es este el parto de los montes. Si ya ha sido difícil y hemos visto cómo la actual situación de crispación política, de crispación social, afecta también a temas que los que en un principio son tan claramente favorables a la cosa pública, a la cosa que nos interesa a la gran mayoría de los españoles, pues deviene en un conflicto continuo en el que la crispación del que estoy hablando pues se plasma en todo. De manera que, ¿qué dices tú que me opongo? Y te voy a pisar un pie, es lo que lamentablemente estamos acostumbrándonos a que suceda en el devenir natural de las cosas en España. Esto afecta a algo tan emblemático y tan satisfactorio en principio como puede ser la proclamación de un parque nacional.
Pues sí, vamos a ver si pisamos menos. Que la sierra tiene tremendos valores naturales, eso, vamos, cualquiera lo puede ver, pero a veces hay que recordar, como lo hace el catedrático de Geografía Humana Nicolás Ortega, que Guadarrama es también un paisaje cultural.
La Sierra de Guadarrama, curiosamente, es uno de los elementos montañosos con una mayor densidad cultural, no solamente dentro de España, sino también en Europa, porque han confluido una serie de circunstancias. La génesis de esa valoración cultural no es excesivamente larga. Los primeros que se fijaron en la sierra con ojos modernos, con ojos distintos, fueron los viajeros románticos, aunque lo hicieron solo con un criterio estético. Después, ya en la última mitad del siglo XIX, los que descubrieron la Sierra de Guadarrama en términos modernos, los que elaboraron realmente la imagen moderna, cultural de la Sierra de Guadarrama, fueron Francisco Giner y la Institución Libre de Enseñanza. ellos fueron los que conformaron esa imagen cultural, esa visión cultural de la Sierra de Guadarrama que ha llegado hasta nuestros días.
Más que naturaleza.
Sí, sí, sí. De hecho, mañana en este Aurulaque se va a pasar por el Mirador de Luis Rosales, por la Piedra de Vicente Alisandre, por el reloj de Camilo José Cela. O sea, de cómo también los literatos siempre han mirado de una manera muy especial nuestra sierra, que en este lado es la Sierra de Madrid y en otro lado pues la Sierra Segoviana, en conjunto la Sierra de Guadarrama, para no apropiarnos tampoco mucho.
No, no, que ya tenéis parte. Muchos frentes abiertos, no sí, vamos sí, a dejar sí, a los sí, segovianos sí, tranquilos.
Bueno, pues además de ese paisaje natural, desde luego lo que ha sido Guadarrama es escuela de montañeros y uno de ellos, activo también en la creación y defensa del Parque Nacional, es Pedro Nicolás, reconocido alpinista y geógrafo.
Me hice montañero en el Guadarrama y quiero apuntar que hay muchos montañeros y no quiero dejar la oportunidad, pasar la oportunidad de citar, por ejemplo, a Carlos Soria, un enorme montañero a nivel mundial que se ha creado, se ha hecho en el Guadarrama. Por lo tanto, el Guadarrama vivero de alpinistas, no como yo, que soy un modesto alpinista, sí como otros muchos que han recorrido todas las montañas del mundo. Y me hice montañero. Y volvíamos siempre a esas montañas a reencontrarnos con la noche, con los bivacs, con la ventisca, la cencellada, la placa vertical en la pedriza. Por lo tanto, ahí encontré todo lo que supone ser montañero. Y, eso, y por ser montañero, me fui con algunos de los compañeros que están por aquí a montañas lejanas, algunas sobrecogedoramente impresionantes, bellas, pero que era difícil amarlas por lo brutalmente agrestes que eran. Solamente al volver a Guadarrama nos volvimos a encontrar con eso que nos daba la sensación, la explicación de nuestro amor a las montañas.
Vivero, decía, de montañeros y de valores, todas así esas es, experiencias compartidas.
Así es, de paseos interminables por esas laderas y esas zonas de umbría y también por las zonas de Solana.
Vamos, que se descubrieron muchas vocaciones en la Sierra del Guadarrama.
Ya lo creo, y más que van a seguir descubriéndose. Y una voz autorizada, por supuesto, la de don Eduardo Martínez de Bisón, el que fuera director del plan original, el redactor de ese plan original de ordenación del Parque Nacional, y experto geógrafo y en todas estas cuestiones, montañero, por supuesto. Uh-huh. Y él hablaba de las polémicas, todas las que ha habido, pero había que centrarse en el objetivo último y para él estaba muy claro.
Y lo único importante que ha habido en todo este proceso era proteger la sierra, nada más. Ni la política, ni los políticos, ni las banderías, ni las locuras, ni las intransigencias, nada. Lo único importante era el Guadarrama, era proteger la sierra del modo posible que nos permitían nuestras leyes y que nos permitía el proceso en el cual nos encontrábamos. Y eso es lo que hemos intentado y hasta cierto punto lo hemos conseguido.
Vamos, hasta cierto punto. Para Pisón es un punto de partida lo que tenemos ahora mismo con esta declaración de Parque Nacional y, por supuesto, han quedado fuera entornos y muchas extensiones que habrá que incorporar, como ha pasado en otras partes de España.
Yo miro el Parque Nacional de Ordesa cuando se creó con 1.500 hectáreas. Ahora tiene 15.000, que tampoco es mucho, pero bueno, le han puesto un cero detrás. Y han pasado sus años, eso fue en 1918. El parque cambiará, el parque tenderá a crecer. ¿Qué fue de Picos de Europa, que solo tenía Covadonga? Y era por la Virgen de Covadonga, más que por los Picos de Europa. Y ahora son los tres macizos. Es evidente que si no se hace el parque, eso no se hubiera conseguido y no tendríamos la plataforma desde la cual poder seguir adelante. Y esa otra generación ya ha recibido este fruto. Esa generación ya lo tiene, ya tiene las bases tan difíciles. Bueno, tantas veces hemos estado a punto de naufragar que no quiero ni contárselo en este proceso.
Bueno, al final no he naufragado.
El camino ha sido largo, uh-huh. Ha habido muchas polémicas, ha habido piedras, piedrecillas, troncos atravesando la mitad del camino.
Auténtico roque, dale.
ha sido costoso. Pero bueno, nos vamos a quedar con esa celebración mañana, ¿no? Ese Aurulaque de mañana en la sierra. ¿Cómo lo celebramos? Pues con las botas de montaña.
Sí, a las 9 y
saliendo
media,
a recorrer la Comunidad
en Casa
de Madrid.
Cirilo, el que quiera. Punto de reunión de Cercedilla, Casa Cirilo, 9:30 de la mañana. 3 horitas.
Apto para todos los públicos, Pablo, sí, de verdad. Sí, que paseo, luego ya sabes que empieza a sudar.
Se va a parar mucho, o sea que no hay problema. Uh-huh. Y además va por zona de umbría, con lo cual los rigores del sol no se van a dejar sentir. Se empieza pronto.
Eso, llevar paraguas, los que quieran cubrirse totalmente, y los que no, una viserita y suficiente agua. Gracias, Pablo, disfruta de la montaña.
Hombre,
hasta
claro,
el lunes.
Hasta luego.
Nosotros lo vamos a dejar aquí, en este punto. Se nos ha hecho corto esta hora que tenemos para disfrutar de todas las cosas que ocurren en Madrid. Pero, en fin, ahora tenemos un largo fin de semana. El lunes estamos aquí de nuevo en punto a eso de las 4 de la tarde. Disfruten, si pueden.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter.